El arranque del programa, estamos en comunicación a partir de este momento con Javier Miranda, el presidente del Frente Amplio y ya podríamos decir también este hombre de la casa porque nos ha visitado en varias oportunidades. Javier, el gusto grande de saludarlo, ¿cómo anda? Bienvenido.
¿Qué tal, Martín? Como siempre, un gusto estar aquí hablando fuerte y claro en esta que sí, que claro que también es mi casa.
Bueno, muchísimas gracias. Javier, hay una cantidad de temas, ¿no?, que uno tiene para hablar. Recuerdo que allá por marzo, cuando esto estaba explotando, usted fue de los primeros en empezar a insertar en el debate político y social la necesidad del acuerdo nacional, ¿no?, de hablar de un gran acuerdo político-social para la que se venía, en definitiva, ¿no? Y los otros días, el Instituto de Economía de la Universidad de la República daba un dato, que de hecho hicimos una entrevista acá en el programa, que evidentemente era muy preocupante, ¿no? Informaba que en abril unas 100.000 personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza. Y los economistas que armaron este informe advertían además de que las medidas del gobierno son insuficientes para contener el aumento de la pobreza. Antes que nada, ¿no?, como concepto, ¿le parece que el gobierno recogió el guante de esa necesidad que había o no?
Claramente no, y es un problema. Y lo quiero decir sin ánimo partidario, o sea, sin que... A ver, siempre el riesgo cuando uno habla de estas cosas es que a uno lo tachen, bueno, pero esto es una oposición cerrada, la oposición lo que hace es oponerse al gobierno en forma sistemática, y la verdad que yo creo que el gobierno ha equivocado acá el camino. No quiero caer en esa actitud de combate al gobierno por el solo hecho de ser gobierno y uno jugar de oposición, no caer en esa caricatura. Pero claramente el gobierno no ha elegido el camino de la búsqueda de los acuerdos nacionales, y a medida que pasan las semanas, parece que aumentará su confinamiento. Contrariamente a lo que sucede en la sociedad, el gobierno parece encerrarse más sobre sí mismo en sus problemas internos. Y no ha tenido la capacidad, la visión política de buscar grandes acuerdos nacionales en circunstancias sumamente difíciles y particulares y difíciles como la que estamos viviendo en este momento en el país. Y no solo en el país, porque esto va más allá de la situación de Uruguay.
Claro.
Creo que el gobierno se ha equivocado, creo que lo ha ganado su propia agenda interna, y esto genera una situación política por lo menos desaconsejable.
Javier, vamos a ir ahora seguramente también, obviamente, a lo que fueron las propuestas del Frente Amplio, pero voy a arrancar en este caso por el gobierno y por las más nuevas, ¿no? El otro día... el gobierno anunciaba una nueva modalidad del seguro de paro flexible por esta crisis del coronavirus. Pero también la ministra de Economía anunciaba este acuerdo de precios de alimentos e higiene por 3 meses, ¿no? ¿Qué le parecieron estos anuncios? Particularmente el del acuerdo de precios, ¿no? El acuerdo voluntario que dio lugar a muchas bromas también, ¿no?, en las redes sociales.
Sí. Bueno, pero está bien, pero... Había que salir a buscarlo. Yo creo que ahí el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que lo hizo 45 días tarde. O sea, nosotros planteamos la búsqueda de ese acuerdo de precios en el documento que le entregamos al presidente de la República el último día de marzo de este año, en la reunión aquella que tuvimos en Torre Ejecutiva, de lo que esperábamos que fuera, digamos, el mojón inicial de un proceso de diálogo y de construcción de grandes acuerdos políticos. Lo planteamos en aquel momento. Es más, siendo el Frente Amplio gobierno y ante rebrotes inflacionarios como los que hubo, se acudió a esta medida. Es una medida totalmente razonable. El problema es que este gobierno la toma después que ya el propio gobierno subió las tarifas, con lo cual generó empuje inflacionario, y una vez que ya hubo precios remarcados. Entonces ahora buscar un acuerdo de precios cuando ya tengo una situación de inflación, por lo menos es una medida tardía, claramente es una medida tardía. Perdió la oportunidad otra vez el gobierno por estar encerrado en sí mismo de haber tomado medidas oportunamente. Pero además, estas medidas se toman dentro de un plan general y lo que no aparece en el gobierno es un plan general para enfrentar ya no solo la situación sanitaria, sino la situación económica y social. El gobierno ha inaugurado una suerte de política que además se comunica por vía de conferencias de prensa que se están cayendo un poco, ¿no? Todas las tardecitas, y en una suerte de cuentagota, o sea, no enmarcadas en un plan general, tanto de enfrentamiento a la situación económica y social, incluso un plan general de desescalamiento del distanciamiento social.
Claro.
Estos son los problemas que vemos. No es la medida en sí, sino que las medidas se toman tarde, se toman en forma aislada, muchas medidas son insuficientes, la medida de subsidios son insuficientes. La medida de flexibilización de seguro de paro es una buena medida, sin duda, pero hay que alentar también a que no haya envíos a seguro de paro. Y para eso se necesita subsidiar a las empresas. Es necesario subsidiar a las empresas. Lo está haciendo todo el mundo. Los países más intervencionistas y los países más liberales en materia económica. Lo está haciendo Macron en Francia, que es, si se quiere, un ejemplo paradigmático del liberalismo económico. Lo está haciendo Sánchez en España, que si se quiere, es la mirada contraria, una mirada de la socialdemocracia europea, de la histórica socialdemocracia europea, de mayor participación del Estado para la generación del estado de bienestar. Entonces, y en Uruguay parece que queremos descubrir la pólvora.
Javier, ¿y da la caja, por ejemplo, para poder hacer ese tipo de medidas como las que usted estaba señalando, está ocurriendo en Europa, sea con el signo político que sea? Porque mucho se ha dicho también desde el actual oficialismo. Sí, macanudo, pero ¿y la plata de dónde sale, no? Porque eso también lo critican.
Hay que endeudarse, no hay duda. En situaciones de crisis, y de crisis además imprevistas, de gran incertidumbre además, no hay más remedio que endeudarse. Por eso es que existen líneas de crédito de contingencia preacordadas con los organismos internacionales para la financiación. En el caso del Uruguay, de 2.200 millones de dólares, que uno puede echar mano, justamente para eso se echa mano. Pregúntenle otra vez a los europeos qué están haciendo. Pregúntenle a los europeos que, contrariamente a lo que hace aquí la ministra Arbeleche de promover una regla fiscal en la ley de urgente consideración y va y la defiende en el Parlamento, Europa acaba, Bruselas, o sea, la mirada de la Unión Europea, acaba de levantar las restricciones justamente de regla fiscal, porque entiende que la coyuntura exige que no es el momento de mirar el déficit fiscal. Y acá vamos a salir todos los países, Uruguay también, con mayor déficit fiscal, con mayor nivel de endeudamiento. ¿Por qué? Y porque es necesario inyectar dinero en la economía justamente para que no se nos quiebren las empresas, porque si no después nos va a salir más caro.
Claro.
Después va a ser mucho más caro levantar las empresas caídas.
Javier, en el terreno de la estrategia política también, ¿no? Usted decía, cuando arrancamos esta charla, que en muchos tramos seguramente va a hablar no solo como presidente del Frente Amplio, sino como ciudadano, por sobre todas las cosas, porque estamos en este barco y obviamente todos queremos que la cosa no se hunda, o por lo menos no se hunda del todo, ¿no? Que podamos sacar la mayor cantidad de agua de la que está entrando, ¿no? Pero está claro que la crisis que generó este nuevo coronavirus ha cambiado los planes de todos los gobiernos en todos los países del mundo, ¿no? En el Frente Amplio, en el terreno de la estrategia, ¿no? ¿Se está hablando, por ejemplo, ya de qué actitud se puede llegar a asumir por parte de la izquierda uruguaya en caso de que el actual gobierno, por ejemplo, tenga que crear algún impuesto nuevo o hacer ajustes en materia impositiva? Por eso mismo, ¿no? Porque hay que hacer caja para empezar también a pagar los platos rotos de toda esta guita que está saliendo para tratar de empezar a acomodar un poco la situación.
Pero lo que pasa es que este gobierno parece que no cambió su mirada. Por eso manda una ley de urgente consideración en plena epidemia de coronavirus, independientemente de la situación que estamos viviendo, que no se refiere en absoluto, ninguno de los 501 artículos, a la emergencia que estamos viviendo. O sea, claramente debió cambiar la mirada de todo el mundo. Ahora, nuestro gobierno parece que no se da por enterado. El Frente, por supuesto, como oposición, está mirando la situación. Y justamente hoy está proponiendo medidas concretas dentro de planes articulados para enfrentar la emergencia. Y además está procurando, llamando, convocando a un gran diálogo nacional, que es el gobierno que lo tiene que liderar, porque quien gobierna es el gobierno. Y debieran participar todos los actores políticos, y además los actores sociales, y la academia, y los sectores empresariales. Y no parece que lo tengamos. El Frente está mirando, claro, permanentemente mirando el día después, estamos enormemente preocupados. Y en términos ahora de táctica política, desde luego, el problema es que no tenemos los resortes de la economía para llevar adelante los caminos que creemos correctos. Tememos que el día que salgamos de la situación sanitaria tengamos una situación económica y social tan deteriorada por no haber tomado las medidas a tiempo, que otra vez vengan políticas de ajuste brutal, pero que otra vez generada la desigualdad la sigan pagando los que menos tienen. El anuncio del presidente de la República de hace ya unas semanas, en el sentido de que no van a gravar al capital porque son el motor que nos va a sacar para adelante, muestra una cabeza, una forma de mirar la realidad que nosotros evidentemente no compartimos. Acá hay que contribuir a las finanzas públicas de acuerdo a la capacidad contributiva. Y la capacidad contributiva de grandes sectores que tienen capitales, que viven de rentas, que tienen rentas financieras, debieran ser objeto de gravamen. Más tarde o más temprano lo van a tener que hacer, si no va a ser insostenible.
Javier, quiero entrar en el proyecto y en los elementos que usted obviamente quiera destacar de lo que fue este informe que, entre otros, elaboró el expresidente Tabaré Vázquez. Pero antes quiero consultarlo por este episodio que tuvo lugar unas horas antes, unos días antes mínimo, antes de que Vázquez hablara y de que lo presentara a la fuerza política, que fue este paquete, ¿no?, de 7 proyectos de ley y 5 minutas de comunicación que enviaron un grupo de diputados del Frente Amplio, que lo anunciaron además en una conferencia de prensa, donde mucho se destacó en las portadas de los grandes medios de comunicación, uno de ellos en particular vinculado a la suspensión de los despidos por 180 días, ¿no?, que fue como un poco lo que generó mayor polémica. Después lo que fue también la respuesta del expresidente José Mujica, ¿no?, que habló de que no lo veía factible, particularmente a ese proyecto, en el marco de este paquete de proyectos de ley y de estas minutas de comunicación. ¿Qué pasó con esas propuestas? En definitiva, ¿qué tránsito han tenido? ¿Para dónde se va con eso?
A ver, las propuestas son de toda la bancada de diputados del Frente. Hablaba hoy con algún dirigente del Frente Amplio y me decía, es la primera vez en mucho tiempo donde aparecen tantos proyectos de ley con la firma de los 42 legisladores del Frente Amplio, con la totalidad de los legisladores, de la totalidad de los representantes del Frente Amplio en la Cámara de Representantes. O sea que hay un fuerte acuerdo en el Frente sobre los 7 proyectos de ley y las minutas de comunicación. Yo creo que la gestualidad es muy clara. Por un lado, nos obligan a meternos en una discusión de 501 artículos en una ley de urgente consideración que no responde a las urgencias que tiene hoy el país, pero nos obligan que en el Senado estemos dedicados exclusivamente a ese debate. Y la actitud que asume nuestra bancada y que compartimos totalmente en el Frente Amplio es, bueno, no, nosotros tenemos propuestas alternativas para enfrentar las verdaderas urgencias que hay en el país. Entre otras, lo que tiene que ver con el cuidado de la fuente laboral, de la fuente de trabajo. La medida de suspensión de despidos, que no es una medida que se le ocurrió maravillosamente a algún legislador del Frente Amplio, es una medida que ha adoptado, insisto, España, Francia, Gran Bretaña, ¿no? Medidas que lo que hacen es comprometen subsidios a las empresas con la condición de que no envíen gente al seguro de paro o que no provoquen despidos. ¿Para qué? Para mantener la fuente de trabajo, para sostener a las empresas, para no tener que levantarlas después. Esta es la medida. Luego, que haya habido manifestaciones de, por ejemplo, el expresidente Mujica, yo entiendo que Mujica pueda tener su opinión y que la exprese. No es el pensamiento orgánico del Frente Amplio. El pensamiento orgánico del Frente Amplio está expresado en su bancada. Entiendo que puede haber diferencias, incluso del Instituto de Economía o de algunos sectores vinculados al Instituto de Economía u otros sectores de la academia en materia de economía, han puesto reparos a eso. Y es legítimo, pero discutámoslo en todo caso. La actitud del Frente es, nosotros proponemos para la discusión política y la proponemos para las verdaderas urgencias que hay hoy en el país. Este es el debate que queremos dar. La señal es clara. Frente a seguir de largo con una ley de urgente consideración que no mira lo que está pasando en la realidad del país hoy, el Frente Amplio propone alternativas. Discutámoslas. Algunas serán compartibles, otras podrán no compartirlas, pero por lo menos proponemos medidas para discutir para resolver la emergencia que estamos viviendo.
Y una pregunta, antes de meternos en el tema del documento de Vázquez, justamente hablando de esto que usted lo ha remarcado en varias de las respuestas, ¿no? Esta cuestión del sentido de la oportunidad, ¿no? De por qué el gobierno insiste con la ley de urgente consideración en un momento donde evidentemente las papas queman por otro lado y tiene que ver con la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. ¿A qué le atribuye usted, Miranda, o eventualmente el Frente Amplio de manera institucional, ahí elegirá cómo lo responde, esta necesidad de seguir insistiendo con avanzar con el tratamiento del proyecto de ley de urgente consideración? ¿Tiene que ver con lo que muchas veces ha denunciado el propio Frente Amplio, que es la fragilidad de la coalición multicolor? ¿A qué se lo atribuyen? Porque parece claro que la urgencia está por otro lado, eso no cabe duda, ¿no?
Sí, yo creo que sí, es una hipótesis plausible, por lo menos. Yo creo que lo que está sucediendo efectivamente es eso. El gobierno asume con una coalición que fue una coalición electoral, una coalición circunstancial, es una coalición que más que un programa común, lo que tenía era la vocación común de luchar contra otro, de sacar a otro, en definitiva, de que el Frente no volviera a ganar las elecciones. Con eso logra una coalición de 5 partidos. Claro, la coalición es débil. Indefectiblemente débil. Fíjese que el presidente de la República, en octubre, tiene la peor votación del Partido Nacional desde la salida a la democracia, desde 1985. Evidentemente, es un presidente con un bajísimo respaldo político propio. Logra, sí, el respaldo mayoritario de las fuerzas políticas coaligadas. Ahora, esa debilidad, de la cual es consciente el propio Partido Nacional y el presidente de la República, los obliga a intentar en el primer periodo, que es cuando todavía dura la luna de miel, cuando todavía tenemos el envión que teníamos a partir de las elecciones, a intentar sacar la mayor cantidad de medidas posibles juntas. Eso explica la ley de urgente consideración. ¿Cómo se va a concebir una ley de urgente consideración de 500 artículos que va desde reformas al Código Penal, al Código de Proceso Penal, a la Ley de Procedimiento Judicial, a la institucionalidad de la educación y algunas otras cuestiones en materia de educación, a inteligencia con, dentro de las normas sobre INAC, la manufactura del chorizo artesanal o la reforma del Código Civil en materia de la reducción de las donaciones inoficiosas? ¿Cómo me puede explicar que tengamos esta ley ómnibus, sino esta ley ferrocarril o mega ferrocarril? La única aplicación posible es que ahí están los distintos intereses que están en juego en esta coalición, que hay que sacarlos rápido. Rapidísimo, porque en el primer año tenemos que resolver eso, porque además es año de presupuesto, que va a haber lío, ¿sí? Es año de rendición de cuentas, es año de presupuesto, iba a ser año de consejo de salario, vamos a ver qué pasa, y el año que viene probablemente el gran tema sea reforma de seguridad social. Y después, yo creo que es perfectamente consciente el Partido Nacional y los dirigentes del actual gobierno del Partido Nacional, y en particular el presidente de la República, de que ahí se les acaba los tiempos políticos útiles. Ya se les empezaron a acabar, ¿no? Hoy mismo cayeron los artículos de la ley de urgente consideración que preveían modificaciones en la infraestructura de Antel, ¿sí? Los artículos 268 y 269 de la ley de urgente consideración, es cierto que están en otra ley que está en el Parlamento, pero el subsecretario de Industria, Walter Berry, colorado él, dice, menos mal que se cayeron esos artículos porque nosotros no estamos de acuerdo. O sea, esto demuestra la fragilidad del gobierno. Entonces, esta actitud del gobierno de intentar seguir de largo es, y tenemos que apurarnos, porque en realidad no tenemos tiempos políticos para llevar adelante las reformas que nos proponemos. ¿Por qué? Porque en realidad no tenemos grandes acuerdos políticos por esta reforma.
Claro. Javier.
Y el problema es que las dificultades internas de la coalición se la trasladan a todo el país. Ese es el lío. Yo creo que estamos viviendo esa situación.
Javier, justamente ya que me tiró el tema, se lo iba a preguntar, porque algunos senadores del Frente Amplio lo celebraron como una victoria parcial, al menos, el hecho de que esos 2 artículos se hayan retirado de la ley de urgencia. Lo que está claro es que buena parte del gobierno, por lo menos el ala nacionalista, va con todo por esos 2 artículos en la ley de medios, en diputados, ¿no?
Sí, sí, está bien. A ver, yo creo que es un triunfo que haya salido de la ley de urgente consideración, sin duda. Y creo que ahí las organizaciones sociales y el Frente Amplio cumplieron un rol fundamental, que era denunciar esto, que era un escándalo. Realmente es un escándalo. Resulta que Antel, que es una de las principales empresas públicas del país, de las principales empresas del país, tanto pública como privada, una de las principales empresas un ejemplo de empresa de telecomunicación en la región, Resulta que hizo una inversión formidable para llevar la fibra óptica a todo el país, por ejemplo, ¿sí? Que de otra manera no hubiera llegado, nunca hubiera llegado la fibra óptica a Pueblo Centenario si fueran las empresas Claro o Movistar o alguna empresa privada la que tenía que hacer el cableado. ¿Por qué? Porque no es rentable. Porque efectivamente no es rentable. La inversión la hizo Antel. Permitió que hubiera fibra óptica en todo el país y lo estamos viviendo hoy en plena epidemia, ¿no? Que tenemos una enorme conectividad que nos ha permitido, por ejemplo, sostener las clases a distancia. Hicimos una enorme inversión todos los uruguayos a través de la empresa del Estado. Y ahora resulta que ponen a la empresa del Estado que hizo esa inversión en libre competencia, pero la obligan a arrendarle a quienes van a competir con ella esa infraestructura. O sea, yo hice el gasto de la infraestructura para que después de esa infraestructura se aproveche otro que viene a competir conmigo. Pero es un escándalo. Bueno, eso pretendían pasarlo como urgente. Bueno, por lo menos logramos que se bajara de la urgencia. Eso es un triunfo, sin duda es un triunfo. Ahora queda la otra discusión. ¿Van a insistir con esto? Ah, bueno, pero lo discutimos en otro terreno. No lo discuto con la espada de los tiempos de la urgencia del numeral séptimo del artículo 168 de la Constitución. No lo discuto junto con el chorizo artesanal, la reforma del Código Penal y la reforma del Código Civil. Lo discuto por separado. Va a haber que dar una gran batalla en la llamada Ley de Medios, porque en ese proyecto que ya están diputados, en la Cámara de Representantes, por supuesto que hay estos dos artículos y otros muy preocupantes, que es la vuelta, el reforzamiento al oligopolio en materia de comunicación en pocas familias en este país.
En un momento, además, sí, donde las nuevas tecnologías están cambiando la comunicación, ¿no?
Pero claro, pero son los últimos manotazos de aquellas familias históricas que además han concentrado los medios y ahora se les vuelve a permitir que vuelven a reconcentrar los medios de comunicación como lo hicieron históricamente. Y son 3, 4, 5 familias, ¿no? Que todas las conocemos y que sabemos cómo juegan, ¿sí? Y esa fue la historia que se intentó modificar. Seguramente debimos haber sido más profundos en la reforma de los medios en los gobiernos del Frente. Pero ahora lo que nos están proponiendo es regresar al periodo previo, a la absoluta concentración de los medios por parte de algunos actores, que juegan por todos lados, juegan por la ley, y va por la ley de medios, y esa la meten en diputados, y se metían también en la ley de urgente consideración, pero además van con impugnaciones a llamados a frecuencias que se hicieron en el gobierno pasado. No es casual que estén impugnando quienes, las mismas 5 familias, ¿sí? Los mismos dueños oligopólicos de los medios de comunicación, los que están impugnando las adjudicaciones que resolvió el Poder Ejecutivo legítimamente y después de un proceso concursal y abierto de llamado como el que se resolvió finalmente, se terminó de resolver en febrero del año pasado. En febrero de este año.
Javier,
no es que se decidió en febrero de este año. Se resolvió después de un proceso extensísimo.
Javier, me quedan pocos minutos y quiero aprovechar un ping-pong de algunos temas porque si no nos van a quedar colgados y creo que realmente es muy aprovechable este diálogo que estamos teniendo. Yo mencionaba este plan nacional estratégico elaborado por este grupo de trabajo liderado por el expresidente Tabaré Vázquez con una serie de propuestas para afrontar justamente lo que el propio Vázquez denominó la nueva realidad y no la nueva normalidad. Se destacó mucho en el marco de lo que fueron los primeros lineamientos que dio Vázquez en esa entrevista en BTV, la propuesta de la renta básica para 400.000 trabajadores informales, poniendo el énfasis también en la necesidad de postergar el ajuste del gasto en el Estado, algo de lo que usted mencionaba más temprano en esta charla que estábamos teniendo. También se habló, por mencionar algún área, porque es enorme el documento, la situación del turismo, ¿no? La necesidad de hacer un salvataje del sector con una seguridad sanitaria basada en la hospitalidad como ética y un salvataje del sector pensando, obviamente, en tratar de a poquito reflotarlo, por lo menos con el turismo interno y después cuando se puedan volver a abrir las fronteras. Y hay propuestas en todas las áreas, particularmente porque hablar del documento nos llevaría una entrevista sola, pero ¿qué tránsito va a tener este documento con propuestas de ahora en más? Porque el Frente Amplio a nivel orgánico tenía que aprobarlo y bueno, me imagino que esto después va a tener algún tipo de intercambio con el gobierno, ¿no?
Claro. A ver, El Frente le pidió a Tabaré Vázquez como presidente de honor del Frente Amplio, personalidad súper destacada para nuestra fuerza política, además de su trayectoria, desde luego, que coordinara un equipo para elaborar propuestas. Y si ven el título, en realidad no es un plan, sino que es propuestas para un plan. O sea, el plan no está terminado. Estos son aportes sustanciales, importantísimos, para la elaboración de un plan. Y Tabaré Vázquez, junto con Ehrlich, el presidente de la Comisión de Programas del Frente Amplio, y Fernández Galeano, gente del Frente, muy cercano además a esta presidencia, coordinaron un equipo de medio centenar de personas, entre ellos cinco ex-decanos de la Universidad de la República, o sea, de altísimo nivel, que hicieron un estudio sobre tres escenarios posibles y sobre esos escenarios, construyeron tres escenarios posibles y sobre esos escenarios diagnostican y hacen una serie de propuestas o de avances de propuestas que se van a seguir desarrollando. La idea es que esto sea un insumo fundamental para ese plan estratégico. Lo central que yo creo del documento, además del nivel que significa los aportes que recoge, es para un gran acuerdo nacional. Abonan en el sentido que venimos proponiendo del Frente de la búsqueda de un gran acuerdo nacional. Entonces se dan unas bases sólidas con un fuerte respaldo técnico, ¿sí? Pero por supuesto con mirada política, buscando o abonando a ese gran acuerdo nacional. En ese proceso en el que estamos ahora, recibido el documento, informado, lo analizamos y empezamos a construir el diálogo y el intercambio para la construcción de este plan. Entre las medidas propuestas, otra vez, no son medidas que se presentan por goteo o medidas sueltas o medidas aisladas, son medidas que se proponen en el marco de un plan, esto quiere decir de un sistema, de un conjunto de medidas que se articulan unas con otras. Entre ellas está algo que ya habíamos propuesto como Frente Amplio en el documento que le presentamos al Presidente de la República el último día de marzo de este año, de un subsidio, ¿sí? Es una renta básica, si le quieren llamar, pero no una renta básica universal, que sería opinable, que vale la pena discutirlo, que en todo el mundo se está discutiendo, pero por lo menos un subsidio parcial para algunas personas en particular, para algunos trabajadores en situación muy particular, aquellos que no están registrados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o en la Seguridad Social, que son los que tienen la espalda más descubierta. Y estamos pensando básicamente en los cuentapropistas, en la gente que en el llamado trabajo negro, además, que son los que no tienen espalda. Ahí propusimos una renta de un salario mínimo nacional mientras dura la emergencia, como forma de sostenerlo. Y habrá que dar un debate también sobre una renta básica universal, que es un tema que se está discutiendo en el mundo entero. Pero, otra vez, lo que queremos es discutir propuestas y no medidas aisladas, como las que proponen de haber dado a la tarjeta Uruguay Social 1.200 pesos. Eso es insuficiente. Es insuficiente en términos monetarios. Pero además, no alcanza a la población que tiene que alcanzar. Queda fuera población en situación muy vulnerable. Por eso decimos que las medidas del gobierno, lo decíamos antes, hoy ya nos desespera, pero hace semanas que venimos diciendo, las medidas del gobierno van en el sentido correcto, pero no son suficientes. No son suficientes porque aparecen desarticuladas, no aparecen en el marco de un plan, porque se quedan cortas en el alcance de las personas que tienen que llegar y porque se quedan cortas en los montos. Lo que pasa es que la ministra de Economía está mucho más preocupada del déficit fiscal, contrariamente a lo que pasa en todo el mundo, de realmente cómo evitamos que haya mayor desigualdad, que se profundice la brecha social.
Javier, me quedan pocos minutos, pero quiero hacer algunas preguntas que me parece que son claves. ¿Cómo responde el Frente Amplio, cómo responde el presidente del Frente Amplio a lo que fue esta polémica que se instaló a raíz de un trabajo periodístico del diario El País que desemboca de las primeras auditorías, ¿no?, que hace el gobierno en el Ministerio de Desarrollo Social con esta fuga de dinero en el pago de alquileres, de refugios que debían efectuar las ONG, y la respuesta de Ana Olivera, ¿no?, contrastando con lo que fueron las declaraciones del director general de Secretaría de ese ministerio?
A ver, lo primero que hay que decir es que no es el resultado de una auditoría. Las auditorías recién empezaron. Lo que pasa es que el diario El País, como siempre, juega de la mano del gobierno para potenciarlo. El domingo saca un titular donde, si uno lee después el cuerpo del artículo, lo que dice es que habría, lo dice en condicional, ¿sí?, que se habrían que iniciaron las auditorías, pero no hay final de auditoría, recién las empezaron. Pero fíjense lo que es la jugada. La jugada. El diario El País publica eso el domingo mañana. El domingo de tarde, el mismo domingo, en la sala del Ministerio, en el Ministerio de Desarrollo Social, el tercero de a bordo, el tercero de la línea jerárquica del Ministerio, el director general de Secretaría, el director general de Secretaría, da una conferencia de prensa. A ver, me montaron el show, ¿no? Claramente lo montaron. El País le hace la gaucha de gobierno, lo cual no es de extrañar. Como los medios lo que hacen en general en los informativos de la mañana es levantar lo que dicen los diarios, y en particular los diarios de la mañana, y entre otros el diario del País, generan el hecho político. En la tarde sale el director general de Secretaría, no el ministro, no el subsecretario, el tercero, ¿no? A decir, y a titular, ¿no? A acompañar al titular del País. Es un show montado, evidentemente es un show montado. Mire, si hay problemas con los fondos en la gestión de Mides, hagan las auditorías y que quien sea responsable que vaya a los juzgados. Pero no montemos los shows mediáticos. El gobierno parece a hacer política de marketing. Dejémonos de campañas publicitarias a través de los medios y dedíquense a gobernar y no a montar grandes escándalos. Es brutal, es indignante lo que pasó. Y oh casualidad, qué casualidad. Salta el diario El País el domingo de mañana con esta noticia bomba, explosiva, que después a la cola del diario ratifica el número 3 del Ministerio, cuando el jueves anterior, en una entrevista en Búsqueda, el quien era hasta entonces, quien fue el último presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, dice que lo del número 2 del MIDE, de Castaño Debat, es impresentable. Que hicieron un dictamen demoledor a Castaño Debat por su gestión, y resulta que después termina su secretario del MIDE. ¡Qué casualidad! Cuando sale públicamente un fuerte cuestionamiento al subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, el diario El País larga una bomba sobre Mides a grandes titulares, y en la tarde, el número 3, domingo de tarde, el número 3 del Mides sale a decir, ¡ay, qué horrible! Podría haber estafa. Mire, señor subsecretario, director general de Secretaría, que además es abogado. Si hay estafa, vaya al juzgado y denúnciela. Pero no sacuda la sábana, no amenace con fantasmas. Si hay delito, su deber es denunciarlo. Y su otro deber es gobernar y no dedicarse a montar shows mediáticos.
Javier, una pregunta que es fresquita, ¿no? Porque esta ocurrió ahora mientras estábamos haciendo esta entrevista, y esto va un poco atado a esto que usted señalaba, vinculado a la fragilidad de la coalición multicolor, el tema de los matices y las peleas internas dentro del propio oficialismo, ¿no? Se conoció la noticia hace un rato nada más que, luego de que se había descartado inicialmente su nombre para la CARU, finalmente Julio Luis Sanguinetti va a ir a la UTE. ¿Qué opinión le merece esta noticia?
Y bueno, yo qué sé, son esas cosas. Lo que pasa es que yo no me quiero ahí meter con las personas. El problema son los antecedentes. Sin desmerecer a las personas, insisto, pero convénzanme de que el cargo no está decidido en función de que soy hijo de. Además, bueno, es un desacierto, realmente, sigue siendo un desacierto. Están repartiendo trabajo. Están repartiendo trabajo donde se puede, ¿no? Y donde no pueden, no logran llenar los puestos, no se ponen de acuerdo entre ellos, no nombran los directores de los hospitales. Después que le dieron a ACE a Mansalva, durante todo el periodo anterior, y en particular en los últimos 2 años, previos a las elecciones, en los 2 años hasta las elecciones, le dieron a Mansalva a ACE. ACE era un escándalo, hicieron así, de todo, ¿no? Ahora, toman el control del gobierno y no tienen gente para designar en las direcciones regionales de ACE, no tienen gente para designar en los hospitales, se pelean entre ellos, ¿sí? No logran llenar todos los cargos, en el Mides no logran designar a los responsables de Mides en los distintos territorios, en plena situación de emergencia social, cuando más necesario se hace la presencia del Ministerio de Desarrollo Social en los territorios, no logran juntar la gente que conduzca esto, no se ponen de acuerdo, no encuentra la gente, ¿sí? En Mevir, lo único que lograron hacer es designar al presidente y nada más, no han logrado designar a los miembros del consejo, los nuevos miembros del consejo, ¿sí? Pero en el cargo del directorio de UTE, ahí sí encontramos candidatos. Cuadrado.
Javier, me quedan segundos, pero una pregunta que no la puedo obviar, porque estamos en el mes de mayo, porque se acerca un nuevo 20 de mayo, por esa historia personal, pero también evidentemente por esa historia colectiva. ¿Cómo le cayó a nivel personal, ya no solamente como presidente del Frente Amplio, esta negativa de la cadena nacional de radio y televisión en un año tan particular? Porque además es la primera marcha del 20 de mayo en la que no vamos a poder ir todos a caminar por 18 de julio y una yapa, ¿no? ¿Qué expectativa tiene con respecto al tema de las excavaciones en el Batallón 14 que arrancaron hoy de vuelta, ¿no?
A ver, de eso me alegro que haya excavaciones, que se siga investigando, me parece fundamental. Sigue siendo un capítulo importante para la República. Seguimos con un tema pendiente y cada 20 de mayo lo volvemos a afirmar, ¿no? Y es necesario que quienes tengan la información brinden la información, se les exija que la brinden y la aporten realmente. El gobierno equivoca otra vez el camino al negar la cadena a Madres Obreras, pero equivoca en dos sentidos. Uno, porque el gobierno que está utilizando las cadenas, esta nueva forma de cadenas, que es esta especie de esta conferencia de prensa, que es una verdadera cadena cada tardecita, ¿sí? Niega el acceso a actores sociales fundamentales. Se lo negó al Vicente para el 1 de mayo, se lo niega a familiares para el 20 de mayo. No está bueno eso. Pero además, erra. ¿Qué hace el gobierno? Amplifica la difusión, incluso para sus intereses, que su interés es intentar que esa voz no sea tan escuchada. Supongo que también ahí le genera algún problema interno en la coalición, y si no hay que recordar las expresiones del senador Manini el 14 de abril en la media hora previa en el Senado,
Y Rivera Elgue,
o
¿no?
sea que le genera algunos ruidos internos, ¿no? Algún ruidito interno parece que le genera, pero además la consecuencia que obtiene es, yo estoy convencido que va a tener mucha más difusión el mensaje de familiares ahora, justamente por la negativa del gobierno. O sea, incluso se equivoca tácticamente, comete otra vez el mismo error que había cometido el 1 de mayo. Es una pena realmente.
Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, el gusto de haber conversado este rato aquí en Fuerte y Claro y como siempre, puerta y micrófono abierto. Ojalá que capaz que para próximas semanas podamos tomarnos un café acá en el estudio y volverlo a recibir, aunque sea tapaboca de por medio, para hablar un rato más. Un abrazo grande y gracias como siempre, ¿eh?
Muchas gracias, Martín González. Siempre es un gusto estar hablando fuerte y claro en este éter, en estas ondas. Gracias, hasta pronto.